La Comunidad de Madrid retira al abogado recién colegiado Ignacio González los 11 policías que todavía vigilaban su casa. Aunque la noticia la avanzamos hace una semana aquí en la SER, nos cuentan que a González el tema le ha pillado por sorpresa y que no le ha sentado del todo bien. Seguro que a la presidenta de la Comunidad de Madrid le han pitado los oídos esta mañana en la Puerta del Sol. González y Aguirre han disfrutado durante todos estos años de un acuerdo suscrito por la Dirección de Seguridad de la Comunidad, por el que la Policía Nacional y la Guardia Civil han extendido la protección de los edificios oficiales a las viviendas de los presidentes. Protección que se ha mantenido a pesar de que Aguirre, por ejemplo, dejó la presidencia hace más de 3 años.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. La gestión de Aguirre y González bajo la lupa de la comisión de investigación más importante que se recuerda en la Asamblea tras la del Tamayazo. Una comisión que se presume larga, pero sobre todo tensa. Es el primer asalto y es el asunto de la venta de las viviendas sociales del IBIMA a fondos buitre. Una operación quizá legal, pero nada ética cuando quien gobierna permite que manos privadas compren viviendas pagadas por todos a precio de ganga. Básicamente, lo mismo que hizo Botella con los pisos de la empresa municipal de la vivienda y suelo, con los mismos argumentos de defensa, amparándose en la crisis y justificando que un piso que podría venderse a uno de sus inquilinos por unos 120.000 euros y que finalmente se terminó casi regalando a un fondo buitre por unos 60.000. No es que esperáramos que el Partido Popular esta mañana asumiera su responsabilidad y dijera en voz alta: nos equivocamos. Pero de ahí a emprenderla con las simpatías políticas de la representante de los afectados, de una cosa a otra hay un trecho.
Quisiera saber si usted, aquí que está como presidenta de la Asociación de Afectados, es también presidenta del partido ahora en común.
Yo solo le voy a decir aquí, estoy aquí a título representativo de una asociación de afectados de IBIMA. Y todo lo que quiera saber personal, si quiere fuera de aquí, con un café yo se lo cuento.
¿Sí?
También fui presidenta del equipo de balonmano de...
Ya.
¿Usted cree que a mí me preguntó alguien mi ideología cuando vendieron mi casa?
Que no es algo privado, es que es la presidenta de un partido que es como primo hermano suyo. ¿Qué quiere que le diga? Posiblemente lo quería dejar de manifiesto.
Honestamente, el diputado del PP, Alfonso Serrano, no ha tenido su mejor día. Quizás Serrano haya tenido más suerte y no haya pasado por lo que han tenido que pasar muchas de estas familias que de un día para otro vieron como el respaldo de la administración pública desapareció de sus contratos de alquiler. Mal empieza la comisión si el partido que ha gestionado esta región a golpe de rodillo no admite que el campus de la justicia o que la venta de los pisos del IBIMA o los sucesivos casos de corrupción llevan, en muchos casos, la firma de responsables políticos del Partido Popular.
La Ventana de Madrid.
Bueno, antes de nada, vamos con el relato de lo que ha sido la estrategia política de los que fueron responsables del IBIMA cuando se gestó esta operación, este pelotazo. Tanto la imputada Ana Gomendio como Juan Van Halen, los dos bastante esquivos y con pocas ganas de responder a las preguntas de la oposición. Isabel Quintana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los dos exdirectores gerentes del IBIMA que han comparecido en la comisión de investigación han defendido que fue una operación legal y que no se perjudicó a los inquilinos. Ana Gomendio, que recordemos está imputada por este caso, ha reconocido que cuando asumió el cargo la decisión ya estaba tomada, pero que siguió adelante con la operación porque consideraba que era adecuada. Además, ha asegurado que había todo tipo de informes que apoyaban la venta de esas viviendas, una venta que ha llegado a calificar de extraordinaria.
Creo que ha sido un concurso transparente, se ajusta a derecho y se mantienen los derechos de los ciudadanos.
En la misma línea se ha expresado su antecesor, Juan Van Halen, que ha utilizado la crisis económica para defender la venta de las 3.000 viviendas públicas a un fondo buitre.
¿Qué motivó la operación de venta? Pues mira, hacía falta, en aquel momento, que en el momento 2012, la Comunidad de Madrid tenía en marcha diferentes procesos para optimizar el patrimonio, se optimizó el uso de recursos públicos, porque estamos en un momento que, recuerdo, de enorme crisis económica, donde hacía falta pues gestionar de la forma más eficiente posible para que los recursos públicos pudieran llegar a aquellos que tienen más necesidades, precisamente.
Comparecencias que para el PP demuestran que ha sido un proceso transparente y con base legal. La oposición, en cambio, denuncia que no se ha arrojado ninguna luz sobre el asunto. Nani Moya, PSOE, Miguel Ongil, Podemos, Ignacio Aguado, Ciudadanos.
Planificada desde el principio y luego montado todo jurídicamente para darle visos de legalidad.
Lamentablemente, lo que no tenemos son demasiadas respuestas. Hemos visto cómo Halen y Gomendio han venido a ocultar, a obstruir.
No tuvo que ver con criterios económicos ni sociales, tuvo que ver con criterios estrictamente políticos.
Por lo que la intención de los tres grupos es llamar a comparecer ahora al exconsejero de Transportes y Vivienda, Pablo Cavero, y al expresidente Ignacio González. La decisión final la tomarán en la reunión del próximo martes.
Isabel Quintana, gracias.
La Ventana de Madrid.
7:25 PM, Sonia Martínez, representante de los afectados por la venta de los pisos del IBIMA a fondos buitre. ¿Qué tal?
Muy buenas tardes, bienvenida.
¿Ha podido hablar con el diputado del Partido Popular, Alfonso Serrano, tras su comparecencia de esta mañana en la comisión?
No, la verdad es que no he podido hablar con él.
¿No le ha llamado por teléfono ni le ha pedido disculpas a nadie del Partido Popular?
Tampoco esperaba que pidiesen disculpas.
¿Por qué no lo esperaba?
Bueno, pues porque creo que la pregunta ha ido con toda una intencionalidad clara. Ellos definen que esto es una comisión anti-PP y no es cierto.
¿Le sorprendió que le echaran en cara la pertenencia a un partido político?
Pues la verdad es que...
¿No ha preparado una respuesta o no sé?
Sí que me sorprendió. O sea, además no esperaba que fuese esa última respuesta porque además no, como le decía él, no tiene nada que ver mi vida privada con el motivo por el que yo estaba allí, ¿no? Que era para hablar de la venta de vivienda de IBIMA a fondos buitre.
¿A cuánta gente representa su asociación?
Pues la asociación, en la asociación hay como 100 y pico personas nada más. Hay mucha gente que, bueno, que se ha marchado, gente que han desahuciado y, bueno, gente que no está en la asociación porque no puede pagar las cuotas o porque simplemente porque no están, pero...
Porque vamos a recordar, muchos arrendatarios, ¿no?, aspiraban a comprar estas viviendas públicas, es decir, estaban en régimen de alquiler, pagaban al IBIMA, pero estaban dispuestos a comprar esas viviendas.
Claro, un 70% de esas viviendas son de alquiler con opción a compra.
¿Cuánto se paga de media por un alquiler?
Pues de media por un piso, por ejemplo el mío, que son unos 50 metros cuadrados, con comunidad incluida y demás, casi 600 euros.
Lo que ha cambiado básicamente es el dueño de esa vivienda, tras esa venta por parte del IBIMA a un fondo buitre. Evidentemente se ha perdido el respaldo de una empresa pública, es decir, alguien que, por ejemplo, tiene o mantiene ese contrato de alquiler, pero en algún momento, por lo que sea, por la crisis económica, porque ha perdido su puesto de trabajo, por lo que sea, no puede hacer frente a esa cuota, digamos que ya no se enfrenta a un problema con la administración pública, sino con un fondo buitre, ¿no?
Efectivamente, y era lo que comentaba esta mañana en la comisión, ¿no? Hay mucha gente que no ha podido renovar las ayudas que tenía, ¿no? Las ayudas tienen una duración de 2 años y no las ha podido renovar. Además, lo tengo aquí escrito, según la Agencia de Vivienda Social, dice que la reducción de renta no se renueva ya que la vivienda que ocupa la titular, o sea, que no es de titularidad de la Agencia de Vivienda Social, lo que era el IBIMA, ¿no? Antes.
Supongo que tras su intervención ha podido seguir la del resto de comparecientes,
sí.
Los gerentes o antiguos presidentes del IBIMA. Ellos defienden la legalidad de toda esta operación, obvian la responsabilidad de la empresa pública. Ustedes, cuando escuchan todo esto, ¿qué es lo que sienten? ¿Qué se les pasa por la cabeza?
Pues mira, te puedo decir que estábamos en una sala viéndolo en televisión y parecía que estábamos viendo la final de la Champions. Estábamos muy nerviosos porque cuando escuchamos las comparecencias, la verdad es que no dábamos crédito a muchas cosas de las que escuchábamos. Pero bueno, aún así esto está en los tribunales, hay un contencioso, varios contenciosos administrativos y una querella penal que se ha vuelto a activar la semana pasada. Y bueno, pues los tribunales decidirán. Aquí lo que pedimos también son responsabilidades políticas. En los tribunales las judiciales y aquí las políticas.
¿Esto es un pelotazo en toda regla?
Pues entendemos que sí. Entendemos que sí. Es una parte de un pelotazo, podríamos llamar.
Y al margen de la cuestión moral, que yo creo que está bastante clara, la cuestión legal, ¿se han podido cometer, ya sé que los tribunales deben decidir sobre ello y deben investigarlo, pero se han podido cometer irregularidades en la gestión, como por ejemplo apunta hoy un informe de la Cámara de Cuentas que han destapado esta mañana nuestros compañeros del diario El Mundo?
Sí, bueno, ese informe será público la semana que viene. Y bueno, hay más cosas. O sea, la semana pasada recibimos una providencia del juzgado, donde el Ministerio Fiscal solicita una serie de cosas muy concretas, ¿sabes? Una serie de pruebas, etcétera. O sea, que sí que están investigando, ven indicios de irregularidades, pero bueno, no podemos decir que nadie sea culpable hasta que el juez lo determine.
Una de las cosas que más nos ha llamado la atención, ¿no?, es que alguno de los representantes del IBIMA por aquel entonces ha tratado de justificar la venta de estos pisos diciendo que el dinero se iba a invertir en la construcción o en la compra de más vivienda social. ¿Esto ustedes lo entienden?
Claro, no, era lo que decía yo en la comisión, o sea que es un poco kafkiano. Uno construye edificios con dinero público, los llena de gente que los necesita, los vende con esa gente y pretende invertir en otros edificios, ¿para qué? Para venderlos también a otro fondo de inversión.
Es que cuando uno revisa las cifras, el momento de la venta, o por ejemplo observa, como hemos contado hoy aquí en la SER, que se pidió una tasación mucho antes de que el Consejo se decantara por esta venta, uno tiene la sensación de que la cosa estaba perfectamente montada y programada para hacerse como se hizo.
Eso es lo que entendemos, sí.
Sonia, más allá de cómo termine este caso en la vía judicial o esta propia comisión, ¿no? ¿Confiáis en los resultados que puedan salir de lo que ahora se ha abierto allí en Vallecas, en el Parlamento de Madrid? ¿Sirve para algo, además de para retratar y amplificar esta operación que parece más que dudosa?
Pues esperamos que sí. Queda otra comparecencia, otro día, el día 20, es la segunda. No sé, al final, ¿a quién citarán para comparecer? Pero entendemos que sí, o sea, se tienen que derivar responsabilidades políticas. Es que en este país no dimite nadie. Si no dimiten por estas cosas, ¿por qué van a dimitir, no?
Pues Sonia Martínez, te agradezco mucho que hayas venido esta tarde a la Ventana de Madrid.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
La Ventana de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
A Getafe vendrán 13 millones de naves del sistema de Orión, Raticulín y Ganímedes.
Nuestras ofertas traspasan fronteras. Kit de distribución más bomba de agua más anticongelante por 329 euros.
Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos, getauto.es.
Vengo a avisar a Getafe de lo que viene.
Atención, ante las discusiones sin solución de los defensores del sistema iOS y los defensores del sistema Android sobre cuál es mejor, más bonito y más potente, SER Madrid Sur desea comunicar que ha desarrollado una nueva aplicación para Android. De esta forma, los usuarios de smartphones Android y iPhone tienen a su disposición SER Madrid Sur en sus dispositivos móviles y además de escuchar la radio líder, pueden seguir entretenidos opinando y discutiendo qué sistema operativo es mejor.
Nuevas aplicaciones SER Madrid Sur para iPhone y Android. ¿Me sigues?
En Hospital Veterinario Parla Sur tienes la mejor atención para tu mascota las 24 horas. Estamos en Parla, cerca de ti, para cuidar de tu mejor amigo, por exótico que sea. Las 24 horas. Infórmate en el 916-98-98-49. Hospital Veterinario Parla Sur, abierto las 24 horas. Tu mascota en buenas manos.
¿Eres CAS o no eres CAS? En Fuenlabrada Carter CAS, el mejor centro para el automóvil a precios low cost todo el año. Neumáticos, aceite, recambios y todo lo que necesita tu coche a un precio sin competencia.
Solo este mes, neumático ecológico, 205-55R16-91V, 26,95 euros. Y por 6 euros más, montaje equilibrado y válvula.
Carter CAS, Avenida Luis Auquillo 95. Síguenos en Facebook.
94.4 FM, Cadena SER.
7 de la tarde y 34 minutos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Otra cita de la tarde la tenemos en directo y en marcha ahora mismo. Es la reunión del Consorcio de Transportes. Comunidad y Ayuntamiento de Madrid mantienen su enfrentamiento por la AMT, por el dinero que Carmena, y según Cifuentes, no está aportando al consorcio y que, por tanto, imposibilita ahora mismo las inversiones, por ejemplo, en nuevos autobuses. Esta mañana, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, ha explicado ante el consorcio que quieren también formar parte de nuevo de las decisiones de Metro.
Estas competencias fueron entregadas a Metro y, en este caso, a la Comunidad de Madrid por parte de los gobiernos anteriores. Es decir, no queremos que se nos achaque a nosotros una responsabilidad de una decisión que ha sido tomada por un gobierno anterior. Nosotros consideramos imprescindible que el Ayuntamiento recupere las competencias en Metro de Madrid, pero de momento esas competencias no las tenemos y por lo tanto corresponde a la Comunidad de Madrid esa responsabilidad.
Cifuentes dice que antes de cambiar cualquier cosa en Metro o en los billetes, antes de todo eso, debe quedar resuelta la cuestión de los dineros.
Lo primero es arreglar la situación financiera y ver las aportaciones de todos y que todos aumentemos nuestras aportaciones y nuestro compromiso con el Consorcio Regional de Transportes en la misma medida. Lo que no puede ser es que el dinero lo ponga solamente una parte y la otra parte no solamente no ponga más, sino que me disminuya su aportación, como está haciendo el Ayuntamiento de Madrid.
De momento, la reunión de esta tarde, en la que se discute la implantación de un billete intermodal, continúa. Una reunión a la que, por cierto, no asiste la delegada de movilidad del Ayuntamiento de la capital, Inés Avanés. Inés Avanés, nos dicen, se encuentra de viaje privado. Según fuentes de Cibeles, se pidió que se retrasara este encuentro para que la delegada pudiera llegar a tiempo, pero el consorcio decidió mantener finalmente la hora de la reunión.
7:35 vamos a completar la crónica del día en Madrid. Prisión para dos de los seis anarquistas detenidos en Madrid por la colocación de varios artefactos en distintos puntos de la capital. Información de Aarón Vilares. Aarón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Así es, la Audiencia Nacional ha decidido enviar a prisión sin fianza a dos de los anarquistas detenidos hace dos días en Madrid, miembros de un grupo radical al que se acusa de varios ataques contra sucursales bancarias de la capital y también de Barcelona. Al resto de los detenidos se les ha impuesto fianzas de entre 3.000 y 10.000 euros y en el registro de sus domicilios la policía encontró pólvora, mechas y documentos relacionados con el grupo anarquista acusado de colocar explosivos en la Almudena y el Pilar hace unos meses.
La Complutense vuelve a investigar a Juan Carlos Monedero. La universidad ha abierto un expediente al exsecretario de Podemos, mano derecha de Pablo Iglesias, por una falta muy grave al asesorar y cobrar de gobiernos extranjeros sin informar al centro. Información de Antonio Martín. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. La universidad investiga si la asesoría remunerada en más de 400.000 euros a los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador puede suponer una falta muy grave según el régimen disciplinario que rige para los funcionarios. Es decir, si esa asesoría podía realizarse o no siendo Monedero profesor titular de la universidad. De hecho, los estatutos de la Complutense establecen en un artículo que para estas actividades se necesita el visto bueno del rector, del departamento correspondiente y además se ha de abonar a la universidad parte de lo ganado. Monedero ya declaró de modo voluntario Hacienda ese dinero, pero el sindicato ultraderechista Manos Limpias le acusa de crear un negocio simulado sin informar a la universidad. Hay que recordar que ya el pasado verano la justicia tumbó otra denuncia, fue en julio, del mismo sindicato contra Monedero por un supuesto fraude fiscal. En todo caso, este expediente, cuando se resuelva, podría derivar en una sanción que incluyera la suspensión de funciones para Monedero de 3 a 6 años.
Gracias, Antonio. Nos vamos a marchar con la música de Pedro Guerra.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno. Un poco de calor no viene mal. Aquí hay una canción que nos descansa. Un hueco para el alma, sentirse como en casa, un alto en el camino, nada más.
Pedro Guerra, que le va a poner música este fin de semana madrileño con muchas citas importantes. Mañana la marcha contra el machismo, desde mediodía, arrancando en el Ministerio de Sanidad. Vienen casi 300 autobuses de toda España y se espera la participación de miles y miles de personas desde el corazón de la capital contra la violencia de género.
Fuerza que le queda, pasa, entra y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe.
Disfruten del buen tiempo que va a hacer en Madrid este sábado y este domingo. Puri Beltrán e Isabel Salvador les cuentan las noticias del fin de semana en Madrid. Nosotros regresamos el lunes desde las 7:20 en las 7 emisoras de la SER en la Comunidad de Madrid. Que disfruten del fin de semana. Hasta lunes, adiós.
Sueño, la brisa que precisa tu dolor. Pasa, entra y siente que hay quien duda como tú y no se descubre nada, nada de las cosas que he escuchado y desespera. Pasa, siente que hay quien duda como tú, pero se abraza lo que tiene y se levanta con la fuerza que le queda. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó, y si no la sabe, tararea. Pasa, entra. No importa lo que fue, porque será lo que será, y alguna forma encontrarás para pasar por esa puerta. Pasa, entra. Después de algún traspiés, algún color dibujará lo que hace falta para estar de nuevo en pie y no perder fuerzas. Pasa, entra. Y siente que hay quien duda como tú, pero no tiene más canción que la que sabe y la cantó, y si no la sabe, tararea.